éxito de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad.
Y entusiasmo por el equipo tras los resultados de la Fórmula Latina.
Hola amigos, bienvenidos a Respondemos Tus Preguntas aquí en Fórmula Latina. Ya es un clásico de todos los jueves desde hace algunas semanas. Y si les parece, chicos, Giselle, Diego, vamos con la primera.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Latina? Los saluda Leo Espinosa desde Mérida, Yucatán, en México. Mi pregunta es con respecto a los Power Rankings de Aramco. ¿Cómo se calculan? ¿Para qué sirven? ¿Por qué hay tanta diferencia entre ese ranking y el ranking de puntos de los pilotos? Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Hola, Leo. ¿Cómo estás? Bueno, pues los Power Rankings los hacen 5 especialistas que nadie conoce su identidad. Así para que no haya de que, ay, que tú, que le dijiste que... 5 personas expertas en automovilismo que nadie conoce y lo sacan con un promedio, o sea, cuentan por cada gran premio como las características del piloto, sus aptitudes en pista y su desempeño sobre todo, sin contar la máquina. O sea, no toman en cuenta si va en Red Bull y Red Bull es el mejor, entonces por eso le dan más puntos, no. O sea, realmente toman en cuenta las aptitudes del piloto y de ahí sacan la calificación de los 5, sacan un promedio. Y es así como se obtiene el Power Ranking semanal o, bueno, cada después de cada gran premio que hace la Fórmula 1.
Puntúan del 1 al 10, ¿no?
Exacto, como en la escuela.
Bueno. Pero bueno, son opiniones, ¿no? De estas 5 personas. Tengo entendido que, no sé si todos, pero en su mayoría son británicos. Podríamos hacer un ranking Fórmula Latina también, ¿no? Porque podemos aplicar el mismo sistema.
Claro.
Y vamos puntuando a ver cómo nos da.
El Latin Power Rankings.
Claro.
Ándale. Podría ser.
Bueno, está bueno, podríamos aplicarlo. Pero bueno, necesitamos
a lo mejor
un sponsor.
Algún invitado de nuestros formuleros para que también.
Sí, podríamos tener un invitado y podríamos tener un sponsor también, como la Fórmula 1 tiene suyo para el, claro, para el ranking, ¿no?
Si nos consiguen sponsor formuleros, hacemos ¿cómo es? ¿Latino Power Ranking? ¿O cómo dijiste?
Latin Power Ranking.
Latin Power Ranking. Ok, consíganos un sponsor, claro, y lo firmamos.
Bueno, vamos con otra pregunta.
Hola a todos, mi nombre es Carlos, soy mexicano, pero actualmente resido en Minnesota. Y mi pregunta sería, si nos podrían recomendar algunos libros referentes a Fórmula 1, ya sea biográficos, de historia, de diseño o ingeniería. Muchas gracias y saludos para todos.
Bueno, Carlos, gracias por tu pregunta. Te voy a decir varios así rápido, sin entrar en muchos detalles. A ver, hay uno que se llama La última noche de Ayrton Senna, de Giorgio Terruzzi, que no es exactamente un recuento de todo lo que pasó con pelos y señales, sino más como una versión ficticia, pero que es bien interesante de lo que pudo ser esa última noche de Senna en Imola antes de tristemente encontrar la muerte. Más, ¿cómo hacer un coche de carreras? Un libro escrito por Eiren Nui, que está en español, muy, muy bueno. Puede ser un poquito denso técnicamente, pero de eso se aprende, ¿no? Yo creo que hoy en día con todas las herramientas que hay en internet, puede uno, si no entiende alguna palabra, colocarla allí y entender, pero de verdad que vale muchísimo la pena leerlo. ¿Qué más? Tengo otro por aquí. Bueno, de Fangio creo que se lo dejo a Chris porque hay varios de Fangio y él tendrá mejores recomendaciones que yo. Yo Ramírez.
Ah, sí.
Recomiendo 40 años en la Fórmula 1.
Sí, ese lo tengo.
Creo que me lo he leído 2 veces.
Mi vida en la Fórmula 1 se llama.
Exacto, mi vida en la Fórmula 1, correcto. ¿Cuál más? A ver. Es que tengo aquí el listado y no me pasa al siguiente. Sí, hay uno que se llama Los misterios de Ayrton Senna, que lo escribió un colega, Carlos Castellá, que en paz descanse, español. Está muy bueno, o sea, es escrito originalmente en castellano, como dicen en España, pero en español es
aquí lo tengo
bueno.
Yo.
Estamos todos buscando a ver qué tenemos acá.
¿Saben cuál es bueno si querían uno técnico? Los de Giorgio Piola. Ah, digo, esta es una edición muy viejita, este es del 2013-2014. Pero los que les gusta la cuestión técnica, estos de Giorgio Piola, la verdad es que además pone su alma en hacer estos libros, así que estos son muy buenos.
Mira,
este es lindo.
A ver,
ese era el que te iba a decir. Sí.
Cuando el hombre es más que un mito, de Fangio, ¿no?
¿Todavía se consigue o hay que buscarlo de segunda mano?
La verdad que no lo sé, no lo sé, pero seguramente sí, tiene que haber. Alguno está interesado, que nos escriba y le averiguamos a dónde lo puede conseguir.
Yo tengo este, no sé si hay en español, pero Senna versus Prost, de Malcolm Foley, y es pues toda la historia de la rivalidad de estos dos.
Sí, tiene muchas, o sea, él entrevistó a Prost para hacer el libro y ahí están muchas de las cosas que le digo en la entrevista.
Sí, sí, es bien bueno. Ese está muy bueno.
Mira, Viaje al centro de la Fórmula 1, de Carlos Miquel, nuestro colega español.
Sí, es cierto.
Es muy entretenido,
también,
porque él tiene una forma de contar las cosas muy particular y entretenida. Entonces, ese lo recomiendo. Hay otro que se llama, mira, Senna, que lo escribió, bueno, es más una recopilación fotográfica, pero también tiene buenas historias. Nuestro colega José María Rubio lo publicó hace un par de años junto a Lemir Martins, un colega portugués o brasileño, ya no me acuerdo. Pero bueno, en fin. Espérate que yo tenía otro, uno reciente, para los que les gusta coleccionar estos libros que colocas en el centro de mesa, que son...
Que tienen fotos, ¿no? Eso, hay unos que tienen fotos, son geniales.
Uno divino, pero no me acuerdo, híjole.
Mira, yo también.
De un fotógrafo alemán, y son los 50 años de Fórmula 1. Es un libro, o sea, que pesa. Una vez se me cayó el libro de tan pesado, y se me abrió de la pasta, no sabes cómo grité, del coraje de que se me abrió la pasta, pero sí, es que pesa ese libro, pero unas fotografías impresionantes de toda la historia. ¿Cómo se llama, Diego, el fotógrafo?
¿Te acuerdas de este?
Schlegelmich, es bueno, lo tengo, el de Miquel Liso, sí, el fotógrafo catalán, muy bueno.
Ah, no, este es el Unstoppable, ese lo tengo ahí abajo en la sala, justo, hablando de los de la sala.
Todas unas fotos geniales.
El que les digo se llama Fórmula Helmet y es una recopilación fotográfica de la historia de los cascos de la Fórmula 1. En la portada tienes la opción de escoger dos portadas diferentes. Una es la del casco de Senna y la otra es la del casco de Prost. Es un libro que, si no me equivoco, lo crearon en Francia. Y por eso el casco de Prost, entiendo, pero también está la opción del casco de Senna, que pues obviamente es mítico. Y ese, les prometo que en el próximo episodio de Fórmula Latina se los muestro, porque ya me llegó a mi casa y no estoy en mi casa.
Bueno, está muy bien. Bueno, creo que está bastante cubierta esta respuesta.
Tienes como para un año de libros.
Hay otro, el último, hay uno de Ross Brawn, que se me olvida el título en este momento, pero hay un libro de Fórmula 1 de Ross Brawn, que es excelente porque no es Adam, se me olvida el apellido, uno que fue team principal de Williams, lo escribió entrevistando a Ross Brawn. Y todo lo que cuenta Ross Brawn es muy bueno porque es no solamente de su carrera, de sus inicios, etcétera, sino también cuenta mucho de los detalles de cómo se creó lo que pues es en la actualidad el equipo Mercedes de Fórmula 1. Es bien, bien interesante.
Adam Parr.
Adam Parr, exacto.
Total ese Competition.
Ese. Sí. Muy bueno, muy bueno.
Ahí está. Es roja la portada del
libro. Bueno, se nos van a ocurrir más, seguramente, ¿eh? Así que para las próximas, si nos ocurre algún otro. Igual ya tienen, como dijo Giselle, para leer un rato largo. Bueno, vamos con una más. Tenemos otra, ¿no?
Venga.
Hola, amigos de Fórmula Latina. Mi nombre es Jefferson. Los saludo desde Cali, Colombia. Mi pregunta es, viendo accidentes como el que sufrió Felipe Massa en Hungría en 2009, ¿está la FIA trabajando en implementar algo como el Aero Screen para evitar que eso suceda de nuevo, ya que el halo no te protege contra eso? Muchas gracias y saludos.
Bueno, Jefferson, gracias por tu pregunta. O sea, en realidad, yo creo que en este momento la Fórmula 1 está viendo con interés cómo se desarrolla el proyecto del Aero Screen de IndyCar, que pues probablemente encontró su momento más duro el pasado fin de semana en Indianápolis, porque era la primera vez que se corría en lluvia con el Aero Screen y ya se empezó a ver por dónde pueden venir un poco los problemas, ¿no? Esto en un entorno en los Estados Unidos en el que rara vez se corre en lluvia, versus la Fórmula 1, que aunque algunos crean que ya no se corre nunca en lluvia, por lo que pasó en Spa el año pasado, sí que se corre en esas condiciones y tiene que ser un dispositivo que se adapte también a este tipo de condiciones, ¿no? Porque no tiene un limpiabrisas, una plumilla, tiene pues una serie de ¿cómo se llaman esto?
Láminas.
Láminas, sí, transparentes que van quitando. Que van quitando, pero igual se te mete el agua entre dos de estas y no tienes buena visibilidad. Entonces yo creo que es un tema que están viendo con interés, más allá de que, bueno, Red Bull estuvo involucrado en la fabricación del primer prototipo que llevó Richard unos años atrás en Rusia como prueba, que llevó luego también Ferrari con Vettel en un entrenamiento libre, pero que por ahora yo creo que está un poco en el olvido y que pues quién sabe si en algún momento se tome esa dirección. Yo lo veo más en la IndyCar, ¿por qué? Porque en los óvalos, por ejemplo, van a unas velocidades, bueno, estúpidas en toda la vuelta, y allí cualquier piecita, bueno, puede ser letal para el piloto. Entonces lo veo más en ese contexto que en el de la Fórmula 1, que no se corre todo el tiempo a esas velocidades tan altas de los óvalos.
Sí, coincido absolutamente, y bueno, la Fórmula 1 tiene la posibilidad, el piloto, de ir quitando también las láminas del casco, ¿no? Para evitar no solo agua, sino suciedad, ¿no? Aceite, algún fluido, cosas que van quedando, que en un airscreen es muy difícil de poder limpiar y generaría mayores complicaciones, más allá de que se empañe, que eso evidentemente hay formas de solucionarlo, ¿no? Eventualmente, con la tecnología que hay, hasta se puede poner un desempañador para que eso no pase. Así que, pero el problema es la suciedad y poder resolver esto, la falta de visibilidad, que ya de por sí, a pesar de no tenerlo, tienen problemas los pilotos de Fórmula 1, así que imagínense con este elemento. En circuitos tan complejos tendríamos aún más problemas de los que hay hoy para correr con piso mojado. Así que lo que hay que hacer es evitar problemas. Está claro que está el riesgo, porque eso es cierto, existe el riesgo de que algún elemento se meta, golpee la cara del piloto, el casco sigue existiendo, el halo no cubre demasiado este tipo de cuestiones, puede frenar algún elemento contundente, algo más grande, ¿no? Pero algo
como pequeño, se ha mostrado, ¿no? Porque,
claro, claro.
Que ha servido rueda, perfecto en las veces que se ha...
Un auto que se monta arriba del otro, esas
el
cosas.
El accidente,
sí,
de Grosjean, ¿no?
Exacto, sí, lo de Verstappen con Hamilton, con la rueda, exacto, por encima de la cabeza, todas esas cosas sí ha servido y mucho, pero bueno, no, nunca está al 100% cubierto, pero también recordemos que este es un deporte de riesgo y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Absolutamente.
Porque así es el automovilismo y se han tapado un montón de posibilidades de tener problemas, pero siempre el diablo mete la cola en algún momento, ¿no? Esperemos que no, pero bueno, esto es así, forma parte de lo que es esta actividad. Chicos, ¿algo más?
Nada por ahora, señor capitán.
¿Nos preparamos para el fin de semana, les parece?
Sí, ¿listos? Exactamente.
Bueno, y disfrutemos del Gran Premio de España y después hablamos a ver qué nos pareció.
Recuerden mandar su ganador para que participen en el sorteo de una gorra y una playera por parte de Edasi y Fórmula Latina. Van en el episodio completo para que sepan cómo participar.
Vean y vean las redes sociales también, que va a haber información así. Adiós.
Venga, chavales. Hasta luego.
De la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad.